En la radio incluyente usted tiene la palabra. Participe con nosotros y haga parte de este programa. Usted tiene la palabra.
Bueno, regresamos a conversar con ustedes. No olviden que pueden enviar a la emisora preguntas sobre literatura colombiana. Con mucho gusto responderá una de nosotras en la siguiente emisión. Estamos con ustedes todos los jueves, Beatriz de Cancelado, Clemencia Botero y yo, Eda Cabarico.
Como todos aprendemos cada día, les comento sobre el aprendizaje. Bueno, en este momento les está hablando Beatriz de Cancelado. Es indispensable recordar que la belleza hace parte del ser y es consecuencia de su propia experiencia, de su conocimiento y del ambiente en que se viva, alejados muchas veces de las reglas o paradigmas que construyen los teóricos para enmarcar, clasificar y valorar una expresión comunicacional del ser humano ante una emoción como consecuencia de un sentimiento. Por eso
es tiene Beatriz, está llena de razón, eso es así, y uno no se fija. Bueno, sí. Mire, y yo les traigo una inquietud. Generalmente la mujer es regañada sin razón y antes de que las cosas pasen. Por eso les leo un poema canción, un torbellino que se titula No hay como mi morenita. Estamos que lo cantamos porque es muy conocido, por lo menos por los mayores, pero se los voy a leer. No hay, no hay, no hay, no hay como mi morena. No hay como mi morena cuando la saco a bailar. Ondula su cuerpecito como las olas del mar. Celoso soy morenita, celoso como el que más. Y que bailando con otro no te encuentre yo jamás. No hay, no hay, no hay, no hay como mi morena. No hay como mi morena, mi morenita sin par, aquella bogotanita que nunca podré olvidar. Torbellino de mi tierra, torbellino encantador, que bailas con tanta gracia, morenita de mi amor.
Bueno, usted, aquí estoy, Clemencia. Ustedes estudiaron y viajaron a Barranquilla para compartir con la poeta, nacida a comienzos del siglo pasado, por Isabel Campbell Enja, quien estuvo con el seudónimo Meira del Mar, porque su poesía encierra el sentimiento costeño frente al mar en la playa. Ella inicia los encuentros de escritoras en Roldanillo y tenía el título de Almadre, que significa custodia, asesoría. Beatriz, como partícipe del estudio, ¿en qué consistió?
Yo recuerdo que estudiamos y fueron como 1019 versos los que analizamos. Pero quiero anotar que ella fue víctima de la discriminación hacia la mujer por parte de Gabo, Germán Vargas y otros que admitían el perjuicio de que la mujer no podía ir a las tertulias como era ir a la cueva que ellos conformaban. Nos contó que Gabo después la visitaba y le contaba lo sucedido. Anotó que él le pagó hasta cuando ella murió un secretario para que hiciera sus trabajos literarios.
Y me acordé que el secretario casi que no la deja hablar y nos tocó ponernos bravas. Recientemente visité el lugar, el de la cueva. Ahora es un restaurante conservando el mismo nombre. También hacen tertulias, pero nada la recuerda. Ni un maniquí de ella como los hay de los otros escritores hombres. Es la invisibilización de la poeta mujer, siendo además magnífica escritora. Cuando fuimos desde la tertulia al Teatro del Banco de la República, llamado Amira de la Rosa, poeta amiga de Meira, la pobre Meira llegó desbaratada a consecuencia de una caída. La columna se le volvió nada, estaba metida en un corsé plástico y creo que pronto murió.
Sí, ella salía con ese corsé a las tertulias de Roldanillo.
Ay, fíjese. ¿Qué iba a decir, Clemencia?
La Universidad del Atlántico le confirió el grado honoris causa en las letras, en las letras. En su juventud fue directora de la Biblioteca Pública Departamental y allí duró 36 años en ejercicio. La primera obra la publicó en 1942 y se titula Alba del Olvido. Buscando en internet, encontré que la venden en Iberlibro, en iberlibro.com, por la suma de 284 euros, que al cambio son 241 mil pesos. Y no solo
no,
eso.
No, mire, y aquí no se encuentra nada. ¡Úpale! Bueno, su poema y el de...
Bueno, el voy de... a leer un poema de Meira que titula sí. Instante.
A ver.
Ven a mirar conmigo el final de la lluvia. Caen las últimas gotas como diamantes desprendidos de la corona del universo. Y nuevamente queda desnudo el aire. Pronto un rayo de sol encenderá los verdes del patio y saltarán al césped una vez más los pájaros. Ven conmigo y fijemos el instante, mariposa de vidrio, en esta página. Bueno, Beatriz, dediqué el uno suyo.
A ver, yo después, cuando ella se murió, yo le dediqué, después de haber hecho ese estudio que hicimos con la tertulia, y le hice este que llamé Poética del Mar, a Meira. Poeta envuelta en olas de poesía. Del profundo mar emerges cual ninfa de cristal, cantando odas, elegías y romances, ensartando caracolas de amor. Eres verso de alta mar, canción de noche adormilada, al filo de un faro a media luz, alumbras el sendero de tu soledad. Tus aladas manos escribieron poemas de amor, tristeza y desamor. Tocaron las cuerdas afinadas del llanto ausente del esperado amor. Su amor por el mar fue infinito. Las olas te hicieron sonreír y sollozar. Frente al mar, tú eres la diosa luminosa, ceñida con el áurea de la paz universal.
Bueno, como ustedes, Clemencia, me estaba como preguntando con ganas de saber, que es muy buena investigadora, hola, pero que tenía ganas de saber qué géneros escribía ella o cuáles leímos nosotras. Entonces, encontramos sonetos y canciones, también romances, hacía elegías y casidas, que son composiciones poetas arábigas o persas, cortas, casi siempre de tema amoroso. Era su cultura heredada, que sus padres fueron migrantes. Seleccionamos las que nos pareció la mejor metáfora de todas las que dijo Beatriz que habíamos leído y creímos que es esta. Vamos a ver cómo le suena. Eres río de pájaros y cabe tu hermosura que nadie medir sabe en la mínima forma del rocío. Sí. Siga, Beatriz, a ver qué le parece.
Es importante recordar que la metáfora está formada por más de una figura, de un símbolo que no corresponde a la realidad, sino que es surrealista, es decir, como un sueño, es lo que uno se imagina. Por ejemplo, yo escribí esta frase.
A ver.
Los coros celestiales hacen oración a la Virgen como un canto de alabanza. ¿Aquí qué estoy haciendo? Estoy sublimando el canto a la Virgen a nivel de los ángeles. Entonces es como si esa oración se volviera un coro celestial.
Uh-huh. ¿Y Clemencia tiene por ahí una metáfora suya? ¿O no?
No tengo aquí en el momento.
Ah, ve, por buscarla de media, pero está bien.
Pero bueno, después se las traigo.
Como resultado de nuestro estudio, encontramos que el tema más frecuente era la nostalgia. Le seguía el amor dolido y tenía versos eróticos que solo se perciben deteniéndose el lector en ese simbolismo que nos explicó Beatriz. Otros temas son la soledad y la espera, lo que da por resultado analítico la sensible soledad, porque siempre está en busca del amor, o de huir del amor, o buscaba la soledad. que es el fruto del no amor. Clemencia y Beatriz, las invito a que lean algo de ustedes. Empiece Clemencia, a ver. ¿Lo tiene ahí?
Bueno, si quiere yo le leo.
Dice, Clemencia, búsquelo mientras que Beatriz lee.
Y otro día descansan en sus quietos cristales, alas ya sin espacio, destruidos colores.
¡Ah, bonito!
Bajo el encaje blanco que tejen las gaviotas y que el viento travieso se empeña en destejer.
Mire, eso está bonito porque el viento travieso a destejer. Ese destejer es el que es imaginativo para cuando nuestros amigos nos estén escuchando y quieran escribir eso. Se imaginan que el viento desteje. Eso es, perfecto. Ahora, Beatriz y Clemencia, por favor, lea una y una metáfora de Meira. Bueno, empiece Beatriz, por favor.
Habla por siempre en las hojas. De los árboles la brisa habla por siempre en las hojas hablan, pero es la brisa la que está hablando. A las hojas le hablan a través de la brisa a los árboles.
Exacto.
Es el pensamiento que tuvo del mar en ese instante.
¿Qué otro tiene Clemencia?
Ella le dice a Cartagena: he de tejer tu romance para tu piel levantada, morena y erguida y sola.
Bueno, miren, ahí yo creo que con eso les queda como claro. Pero sí, me parece que ustedes les pregunto qué piensan que entre las conclusiones, analizando el simbolismo de la poesía de Meira, afirmamos que es la constante del amor perdido. Correcto. Es la constante de sus expresiones eróticas. Pero hay que saberlo leer, porque lo que no es como las canciones de ahora, que de una vez se acuestan, se tocan y penetran. No, en esa época era muy sutil. Bueno, pero a la vez, y es posible que el sentido religioso también la estuviera incidiendo, porque la explicación del castigo que ella se da o ella pide por ese amor es muy diciente. Por ejemplo, cuando dice, lo amo mucho, a tal punto que inmediatamente después dice, quisiera sangrar, herirse o curarse de las llamas. Entonces, fíjense que ella se está autocastigando porque tenía el concepto del pecado con el sexo. ¿Sí, Beatriz?
Bueno, pues yo digo que estoy de acuerdo, pero según cómo se mire. Porque también puede ser el deseo el que grita, por ejemplo, en la expresión sangrar, que puede estar subyacente a la sexualidad. Lo mismo que con la figura herirse. En lo que más coincido es que pretende curarse en llamas, porque es la idea del pecado castigado en el infierno. Ella, pues, fue católica, entonces se sentía así.
Sí, señora, el pecado del infierno. Sí, señora. Clemencia, a ver.
Digo una metáfora del soneto para decir adiós al mar. Comarca donde empieza luz el día y la noche, sirenas olvidadas. Y en otro soneto, el canto va subiendo sostenido por su mano, azahar desvanecido a la orilla del alba transparente. Y una figura, en el dorado desvelo de tu clima deleitoso, se adivina, se siente la presencia de su amado.
Ok.
Bueno, entre otras metáforas relacionadas con la muerte y el amor en el poema, Olvido escribió: he de quedar tendida bajo la tierra, inerte, ha de pasar la vida, ha de llegar el largo dolor de estar sin verte.
Muy bien. Beatriz y Clemencia, ¿tienen que nos deleiten con un poema de ustedes?
Pues bueno, yo traje uno.
A ver, Clemencia, que la empezó la otra vez de segunda especie de primeras. Que no diga.
Bueno, este se titula Círculo Mágico.
A ver.
Mujer, como murmullo de viento entre ramas inquietas, te cobijas con la sombra del amor que deslumbra. Provocas olor a hierba en el sosiego del alma. vuelas como mariposa en la mágica ruta y tus pétalos se abren. De tu cuerpo de barro brota la semilla del color, blanco, negro, amarillo, pardo, rojo. Hombres y mujeres que en mágica danza esparcen por la tierra tu aroma.
Bien, Beatriz, ¿es suyo?
Sí, yo le escribí al silencio y como hablamos de las figuras, el silencio es un lenguaje apaciguado, ¿no? Entonces yo escribí silencios. Hay espacios vacíos donde el silencio se acuna. Hay silencios tranquilos y el viento mece. Hay llantos abatidos que callan el silencio, silencios que rompen la monotonía. Hay silencios que fascinan en susurro de palabras, rumor de poema, canto, sublime melodía. Hay silencios y tiempos silentes. Estos silencios pueden ser de nostalgia o recuerdos o añoranzas, intensos donde no cabe la intensidad de la palabra, pero que
sí, o también pueden ser de tristeza, ¿no?
Sí, de tristeza, sí, claro.
También. Bueno, ahora yo les tengo una sorpresa a ustedes. A ver, no voy a decir de quién es para que diga acá un ¡ah, el mío! Yo sintiente en rap, lírica del rap. Yo tengo mi lírica y mi árbol también. No existe el sueño soy yo. Sueño con hojas sin ojos de un bosque quemado por vos. ¿De quién es?
De Beatriz de Cancelado. Se llama rap urbano.
Sí, porque nosotros estudiamos el rap y usted y Virginia fueron las únicas capaces de hacer cada una un rap. Me acuerdo que levantaron auditorio allá en la Feria del Libro. Ahora este. Tu nombre, río caudaloso que descontrola la vida, delicioso vértigo al borde del abismo, geografía, mortaja. Tu nombre pesa como el yunque, aprisiona mis venas, coagula mi sangre. Tu nombre, fuente de muerte donde bebo la vida. Obvio que ese Clemencia le tocaba el turno.
Ahora le hago su rueda.
Ah, no, no tengo por ahí así nada ahorita. Pues me tengo.
Yo le puedo tener una sorpresa porque yo tengo.
Ah, ¿cuál?
No, pero en este momentico me toca pararme y buscarla, pero yo tengo harta poesía suya de los libretos, que, de los libros que nos que hemos sacado por
ah. Vea, gracias por guardarlo, pero aquí encontré el último, que es el del virus. Se llama coronavirus. Y entonces un día salí aquí en Bogotá, recién lanzaron este susto, porque eso es más que un control, es un susto de la epidemia, y tuve, verdad, tanta impresión de ver una Bogotá sola que escribí Bogotá desértica. Solo llego hasta aquí, la estación está cerrada. Los 30 pasajeros bajamos la cabeza. La ciudad extrañaba el grito, las calles abandonadas sin pies acariciantes, las puertas cerradas sin compradores. Algún ñero vendedor con hambre apenas tendió la mano. La Santa Rita atendía por entre la reja. No supe a qué iba. Sin aire perdí la brújula. ¿Eso me pasó? Bueno, mis señoritas.
La templanza de la ciudad sola y de la gente que poco que está por ahí en el camino, como los ñeros, como la farmacia medio.
Es terrible uno, yo es decir, esa sensación de, no, eso fue bárbaro y creo que a todos nos ha pasado, este fue un golpe muy duro.
Sí.
Bueno, entonces voy a comentarles esto. Al final de esta emisión, mil gracias a otra vez a Radio INSI, les quiero decir, si ¿qué la impulsa más a Beatriz a escribir? ¿Hay algo más fuerte en su escritura?
Sí.
¿Qué?
A mí me llama la atención el problema social de las niñas abandonadas, de las niñas ultrajadas, del abandono los niños, del anciano también, de las ciudades. Ahora me impacta la ciudad sola.
Ah, qué rico que compartamos eso. Y Clemencia, ¿qué le impacta escribir más? ¿Qué la motiva?
Pues a mí lo que más me motiva es la tristeza, la soledad.
Y eso es cierto. ¿Y has sentido muy maluca la ciudad desocupada?
Pues la verdad no, porque yo casi no salgo.
Entonces, sí, es más juiciosa, pero, más juiciosa.
Se siente, a pesar de que no salgo, se siente mucho.
Sí, sí, se siente.
Es difícil la situación que se está viviendo.
Sí, bueno, yo aprovecho un momento para invitar a los poetas que nos escuchan para que nos envíen sus creaciones, las leeremos en el programa y entonces sería muy rico saber que ustedes también les fascina como a nosotras expresar sus sentimientos, sus emociones. Y entonces yo creo que nos vemos el otro jueves.
Claro.
Ah, bueno, ok.
Estaremos.
Sí, 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 señora. Ok, hasta el otro jueves a las 4 de la tarde. Ah, chao.
Bien, chao. Bueno, gracias, que te mire.
Usted tiene la palabra en INSI Radio.